El deporte vizcaíno. Hoy estamos ya a 4 de marzo de 2024 y como todos los lunes abrimos la semana con nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. El día viene marcado sin duda por el anuncio del fichaje de Álvaro Yaló por el Athletic.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Como les digo, ya es oficial, Álvaro Yaló es el primer fichaje del Athletic para la próxima temporada. El club bilbaíno pagará 15 millones más otros 5 posibles en variantes al Sporting de Braga y el jugador firmará un contrato hasta 2029. Álvaro Yaló nació en Vallecas, pero se instaló en Vizcaya a los pocos meses y se formó en las canteras del San Miguel de Basauri y en el Begoña. A los 17 años marchó a Portugal y ahora con 24 ha dado un salto grande de calidad. Se habla de él como un goleador con velocidad, con buen trato de balón y especialista con el esférico a balón parado. Veremos a ver si responde a todas estas expectativas, pero en principio la noticia es muy interesante. El fichaje de Álvaro Yaló, que además se convierte en el fichaje más caro de la historia del Athletic, por detrás de los de Íñigo Martínez y Yuri Berchiche. Por lo demás, y en lo deportivo, el equipo Ernesto Valverde consiguió ayer un empate de mérito después de la resaca copera, empate a cero ante el Barça en un partido sin brillo, pero muy competido y trabajado, en el que los de Ernesto Valverde supieron ponerse el mono de faena. Además, el equipo de entrada presentó mucho cambios y lo que además es destacable es la buena respuesta de los meritorios como Dani García y Manol o incluso Unai Gómez. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando de un punto valioso y de un empate justo.
Para nosotros este punto es un puntazo, desde luego, porque sabemos lo que nos ha costado, sabemos de la semana que llevamos, sabemos que ha habido cambios, como dices, que de jugadores que llevan tiempo sin o jugando menos, que han tenido que sostenerse durante todo el partido, el caso de Imanol, el caso de Dani. Y después el empate, pues sí, yo creo que viendo el partido en líneas generales ha sido justo. Yo creo que ha sido más un partido de esos cerrados, difíciles, y hay que jugarlo y pelearlo.
Y escuchamos también a dos de esos jóvenes que ayer llevaron el peso de las operaciones, como Imanol y Unai Gómez, reivindicándose y mostrándose ambiciosos.
Es una alegría inmensa después de tanto tiempo poder jugar de titular en San Mamés, y para mí sobre todo es un punto de inflexión el haber aprovechado la oportunidad, corregir errores y sobre todo hacer un gran partido contra un rival de tanto nivel.
Eso hace ver el nivel que tenemos en el grupo, el compromiso que hay de los que menos juegan, que hoy estábamos muchos no habituales y demostramos que tenemos nivel y que estamos puestos. Si me dices a principio de temporada que vamos a terminar quintos, pues igual te afirmo, pero ahora viendo lo fuertes que estamos en casa, yo creo que mejorando un poco fuera de casa y podemos seguir soñando.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Y en segunda división, victoria in extremis de la Morevieta para seguir vivos, 0-1 ante el Zaragoza, con un golazo de falta de Morcillo en el minuto 97, 3 puntos de mucho valor que sitúan a la More a 7 puntos de la salvación. Escuchamos a Eric Morán.
Después de mucho trabajo, con el gol de Morci hemos conseguido ganar y muy contentos por la victoria, la primera victoria fuera de casa y a seguir trabajando. La victoria es mucho ánimo para seguir trabajando para el próximo partido en casa, tener que ganar y vamos a por ello.
Y en baloncesto, derrota de Bilbao Basket ante Unicaja 101-84, lesión de Rabaseda y el miércoles ida de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. Vamos ya con nuestra tertulia, minuto 91.
mediodía, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen sus amigos creyentes que si hoy, casi 4 meses después, todavía sigue vivo, es gracias a la Virgen de la Almudena. Y es que justo ese día de la Almudena, el pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal Cuadras estuvo a nada, a pocos milímetros de morir asesinado de un disparo en plena calle, a plena luz del día, en el centro de Madrid.
Yo escuché una voz detrás de mí que decía: "Hola, señor". Giré la cara de tal forma que incliné la cabeza en un ángulo. Y el tiro, que debía ir al cuello o a la cabeza, siguió una trayectoria inclinada y entonces entró por la parte derecha y salió por la izquierda y no dañó ningún órgano, que los médicos quedaron asombrados, que ni siquiera me rompió ninguna pieza dental. Es decir, que fue un auténtico milagro.
En vez de 100 veces que le hubieran pegado ese tiro, 99 le habrían matado.
Afortunadamente ganó el 1% restante, el pequeño porcentaje de la supervivencia, aun cuando parecía completamente imposible. Hoy Vidal Cuadras le ha contado a Carlos Herrera, aquí en COPE, en la primera entrevista que ha concedido 4 meses después de aquel día, todos los detalles de lo que ocurrió y lo que pasó por su cabeza después de recibir aquel balazo a sangre fría y, como decíamos, a plena luz del día.
¿En ese momento perdió usted la conciencia totalmente?
No, quedé conmocionado, pero no me desmayé, digamos. Me apoyé en un contenedor. Bueno, sí, lo que veía era mucha sangre caer al suelo, ¿no? Y entonces un señor que pasaba se quitó la chaqueta o el chándal y oprimió los dos orificios, y eso yo creo que me salvó también.
Fue además en ese momento, muy poco después de ser disparado y mientras estaba siendo trasladado en ambulancia, cuando el que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente del PP catalán o también fundador de Vox, cuando apuntó por primera vez a la autoría iraní de este ataque. ¿Pero por qué contra él? ¿Qué hacía el régimen de los ayatolás intentando atentar en España? Pues todo, dice, fue una pura cuestión de venganzas políticas.
Me he distinguido por un gran apoyo público a la resistencia. Y, bueno, pues apareció hace unos meses una lista negra que publicó el régimen de occidentales que ellos consideraban enemigos suyos. Y en esa lista negra el primero era yo. Claro, el ser el enemigo público número uno de un régimen de este tipo no es tranquilizador.
Vidal Cuadras, que ni ha perdido lucidez a pesar del trance de estos últimos meses, ni tampoco ha sucumbido al miedo. Porque en esta entrevista, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, ha ido denunciando con detalle cómo sigue actuando el régimen iraní ahora mismo, cómo persiguen a sus opositores y actúan contra ellos en todo el mundo, y cómo se intercambian muchas veces los presos occidentales que Irán captura en su territorio para recuperar o liberar a los suyos. En resumen, un relato que impacta y aporta además información muy valiosa sobre el régimen iraní.
¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo, estoy al 90%. Uh-huh. En términos anímicos, pues digamos que al 80%. Lo importante es que hace un mes y medio estaba al cero, ¿no? Entonces empecé muy mal, la verdad, y poco a poco he ido mejorando.
La familia, los médicos y los amigos han sido cruciales en esa recuperación que ha contado hoy en Herrera en COPE Alejo Vidal Cuadras en su primera entrevista 4 meses después de que intentaran asesinarle. Como me gustan los Eagles, ¿eh? Hotel California es uno de mis grupos preferidos. Y bueno, están de gira de despedida después de no sé cuántos años haciendo música. No sé si son 50 años o 50 y pico. En junio, por cierto, van a dar varios conciertos en Manchester, en Inglaterra. Y es curioso porque hace unos días me metí a ver cómo estaban las entradas. Me metí en Google, tecleé entradas Eagles y lo primero, esto es bastante llamativo, lo primero que me apareció es una conocida web de reventa. Busqué las entradas más baratas y costaban 173 euros en una zona, eso sí, muy alejada del escenario. Esto las más baratas. Pero a continuación me fui a una página oficial de compraventa de entradas y esa misma entrada estaba en 140 euros, es decir, 33 euros más barata. Bueno, más allá de la diferencia de precio, lo llamativo es que tú hagas una búsqueda y la primera página que te aparezca es esa web de reventa que acumula además miles de reseñas negativas y cientos de denuncias en consumo de personas a las que, encima de pagar más, nunca les llegaron las entradas o que al intentar acceder al recinto del concierto se encontraron con que esas entradas estaban duplicadas y se quedaron sin poder entrar. Muchas de estas quejas las ha canalizado Lara de Juan a través de un grupo que ha creado en Facebook y que ya tiene casi 12.500 seguidores. Lara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lara, creaste este grupo porque fuiste una de las estafadas. Concretamente, ¿cuál fue tu caso? ¿Qué te pasó a ti?
Pues mira, fue en 2017, yo había comprado unas entradas para mi hermano para ir a ver a Jamiroquai en Londres y me salió una publicidad en Facebook que además se anunciaban como página oficial de venta de entradas de Jamiroquai y entonces cliqué, compré las entradas y más adelante fue cuando me di cuenta que era una página de reventas porque se había modificado la fecha del evento y cuando se modifica la fecha tú puedes reclamar un reembolso, pero vi que no podía reclamar el reembolso y fue ahí cuando me enteré que era una página de reventa.
Es decir, al cambiarse la fecha del concierto, te quedaste sin entrada y sin dinero.
Eso es, porque además no podía, mi hermano no podía ir en esa fecha y me dijeron desde Viagogo que lo que puedo hacer es o ponerla a la venta y seguir esta trama de engaño o esperar a que la persona que había puesto las entradas a la venta las quisiera devolver.
Lara, tú te dedicas al marketing digital, lo digo porque igual sabes un poquito más de estas cosas que otra persona, pero aún así caíste. Pero es que es muy fácil caer, ¿no? Porque la página no ves en ningún momento que sea un sitio de reventa. Ellos hablan de que son una plataforma secundaria de entradas, es decir, utilizan ese eufemismo para no especificar que son claramente un sitio de reventa.
Sí, y además es que tampoco lo informan en la publicidad que hacen. Y eso es algo que es que todo el mundo cae. También usan estrategias de marketing de urgencia, se llama, que es ponerte por todas partes de la página. Quedan solo pocas entradas, nos queda solo una, tienes que comprar ya. Y sí, vamos, yo caí como todos los demás.
Es fácil caer, sí, es verdad, porque te están apremiando permanentemente a que compres esas entradas, porque si no te vas a quedar sin conseguirlas, ¿no? Juegan también con el factor emocional. Lara, nos dices que no has podido recuperar el dinero, pero ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿Otros usuarios del grupo han podido hacerlo? ¿De la plataforma que has creado en Facebook?
Sí, y por eso más que nada la quise crear. Y empezamos siendo muy poquitas personas, pero luego, como tú dices, ya somos más de 12.500. Puse unos pasos porque, claro, yo ya fui tarde. Creo que Visa en ese momento te daba solo como 110 días para poder reclamar. Y claro, para mí ya habían pasado 6 meses. Entonces yo no pude hacer nada, pero dije, venga, voy a publicarlo y a compartirlo con todas las personas para que sepan qué es lo que deben hacer. Entonces los pasos son: lo primero de todo, tienes que pedir el extracto en el banco. Con ese extracto te tienes que ir a la policía y poner la denuncia. Y luego con la denuncia vuelves al banco y se reclama a Visa, a Mastercard, a cualquiera que sea las tarjetas, incluso PayPal, para que te devuelvan el dinero.
Esos son los pasos, bueno, que recomiendas hacer cuando has sido estafado, ¿no? Por una plataforma de este tipo. Lara, es curioso que hay un montón de gente afectada que ha pagado muchas veces un dineral por unas entradas que en muchos casos también han sido duplicadas. Pero, sin embargo, esta plataforma sigue operando.
Sí, Sí, y además es que hay como un vacío legal y no se puede hacer nada, porque ellos están en Estados Unidos, pero se rigen por Suiza. Entonces, es súper difícil, aparte de conseguir contactar con ellos, conseguir que paren, porque eso es lo que yo intento con la plataforma. No solo es consigues tu dinero y ya está, sino es poner reclamaciones en consumo, que tampoco es que vayas a conseguir mucho por lo que te he comentado, que es que no están aquí en Europa. Pero es poco a poco, cada vez somos...
Pues cada vez hay más gente que se suma al grupo de Facebook de Lara de Juan, que nos acaba de contar su caso en particular. Lara, muy amable, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues precisamente de todas las denuncias y quejas que acumula esta plataforma vamos a hablar con Enrique García, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Enrique, ¿es legal lo que hacen estas plataformas? Porque sabemos que la reventa física en la calle, por ejemplo, pues a la entrada a un concierto o a la entrada a un partido de fútbol, esto sabemos que no se puede hacer en nuestro país. ¿Pero qué pasa en el caso de la reventa digital?
Pues que estamos en un territorio que has definido perfectamente, que habéis definido antes muy bien, un territorio gris que funciona en la alegalidad. La reventa, bueno, fíjate, la normativa de reventa viene del año 82, cuando se hizo el Mundial. Desde entonces no se ha tocado y físicamente pues está prohibida esa reventa, solo se puede hacer con autorización del organizador del espectáculo y con un límite en la cuantía del 20% de incremento en el precio de la entrada. Eso ocurre en físico. En virtual, pues literalmente es la ley de la selva. No hay ningún tipo de garantía hoy por hoy para quien compra una entrada, la reventa a través de Internet. En OCU hemos recibido en el último año 637 reclamaciones relacionadas con esta reventa de entrada, específicamente con una página muy concreta. Reclamaciones de difícil resolución porque en la mayoría de los casos se trata de entradas que no llegan o bien que no se admiten en los eventos o que tienen problemas con los plazos o con el desistimiento, por ejemplo, cuando se produce la cancelación o el cambio de fecha, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los consumidores ahora mismo? Pues desde OCU la recomendación es clarísima. Muy clara. Tienen que asegurarse de que están comprando directamente al organizador del espectáculo.
Y en una página así, siempre oficial. De venta directa.
Sí, de venta directa. Esto dicho así parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces los organizadores del espectáculo también encargan a otros servicios de venta de entrada esa venta, ¿no? Y para el consumidor resulta muy complicado distinguir.
Sí, ponía yo el ejemplo, Enrique, al principio del concierto de los Eagles que estaba mirando hace unos días. Es que puse directamente en un buscador entradas Eagles y lo primero que me apareció fue esta plataforma de reventa. Luego sí es verdad que ya venían páginas oficiales, pero es que incluso cuando vas a comprar la entrada directamente en el recinto, allá te redirige también a este tipo de plataformas. Es que al final es muy fácil caer en la trampa porque te están redirigiendo a estas páginas, ¿no? Y además no pone que sea una página de reventa. O sea, sí el eufemismo que decíamos antes, pero no te especifica que estás comprando una entrada en reventa.
Y luego hay también, en algunos casos con algunas empresas muy grandes que organizan conciertos a nivel mundial, pues esas mismas empresas son las que revenden sus entradas a mayor precio, ¿no? Por eso decía que, aunque la recomendación es clara, solo comprar en el organizador, en el promotor directo, muchas veces esto resulta complejo. También se añade, el fuerte interés que generan este tipo de eventos, ¿no? Donde los consumidores, por asistir a un evento muy cotizado, pues están dispuestos a pagar una suma importante. Pero eso sí, de OCU advertimos claramente que no hay ningún tipo de garantía. Cuando digo no hay, es que ninguna, de que la entrada sea real, de que la entrada sea admitida en el espectáculo, o por ejemplo, si hay un cambio relacionado con esa cuestión, pues que se obtenga la devolución de la entrada. Por supuesto, del precio facial de la entrada, no del precio que se paga. Cuando digo facial es lo que viene en el ticket, ¿no? O lo que cuesta por el organizador, y no las cantidades que se pagan a las empresas de reventa, que muchas veces pues suelen ser bastante, bastante más elevadas.
Pues,
¿qué pedimos,
Enrique,
nosotros en OCU?
Sí,
una cosa muy clara, que esto se regule de una vez por todas y los usuarios
tienen que ser así.
Derechos a la hora de comprar entradas por internet.
Sí, no se entiende desde luego que cada vez haya más denuncias de este tipo y que nadie meta mano, ¿no? Y acabe ya con este engaño. Enrique García, nos quedamos con ese deseo, que se regule ya esto de una vez por todas, y con esa recomendación que nos hacías, que es vigilar siempre dónde compramos y que sean siempre páginas oficiales. Portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo, un saludo.
Pues lo acabas de escuchar, mucho cuidadito, ¿eh? Cuando te metas en internet a comprar una entrada, sigue la recomendación que nos acaba de hacer Enrique, siempre, siempre, siempre en páginas oficiales para evitar luego disgustos y estafas que ya ves que proliferan. 3:45 de la tarde, ojalá, ojalá todos los lunes fueran como el que han vivido hoy en el Instituto Pedro Simón Abril de Alcaraz, en Albacete. Nada mejor que escuchar a una de sus alumnas, a Laura Sánchez, de segundo de bachillerato, para entender lo que han vivido.
Simplemente quería decir que esto ha sido una pasada para mí, como ya habéis visto que me he hinchado a llorar ahora mismo de la emoción, que nada, o sea, yo ya tenía, era consciente de lo que iba a hacer, pero a la hora de hacerlo, a la hora de vivirlo, jolín, es que hemos hablado con un astronauta, que es que esto no lo hacemos todos los días. Es que...
Pues no, ¿eh? Desde luego que no. Uno no habla todos los días con un astronauta de la Estación Espacial Internacional, pero es lo que han hecho hoy todos estos alumnos a las 11:30 de la mañana. Han hablado con Laurel O'Hara, una astronauta estadounidense que se encuentra a 400 kilómetros de la Tierra.
¿Qué es tu opinión sobre los tours espaciales? Over.
Y le han preguntado sobre su trabajo allí en la estación, cómo estaban viviendo los 7 tripulantes, incluso le han pedido también su opinión sobre el turismo espacial. Y detrás de este sueño que han cumplido hoy hay 4 años de trabajo y una persona concreta, el profesor de inglés de este instituto. Ramón Ramos, muy buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya momentazo, Ramón, ha tenido que ser muy emocionante. ¿Cómo lo has vivido tú, que has sido el impulsor de este proyecto?
Sí, la verdad ha sido un momento muy muy impresionante y lo hemos vivido pues con mucho entusiasmo y con mucha satisfacción de, bueno, después de tanto tiempo de trabajo y, bueno, pues con la satisfacción de un trabajo bien hecho.
Bueno, escuchábamos hace un momento a Laura que estaba emocionada, ¿no? Me imagino que los chavales como locos porque ha sido un lunes inolvidable.
Sí, por supuesto. Ha sido un día inolvidable para ellos, sobre todo para los más mayores, como puede ser Laura, como puede ser Alejandro, que es el coordinador que hemos tenido dentro de los alumnos de este proyecto, ya que han vivido pues todo el proceso desde su génesis y han trabajado pues mucho tiempo, muchas horas y muchas noches sin dormir también estos últimos meses.
Ramón, ¿cuánto ha durado la conexión?
Pues la conexión, pues entre el tiempo que hemos estado con la estación de tierra y lo que ha sido el contacto, pues nos hemos ido a cerca de una hora. El contacto en sí ha durado pues cerca de unos 10 minutos, nos ha dado tiempo a realizar las 20 preguntas que teníamos previstas, porque el tiempo se limita, el tiempo de contacto, a lo que tarda la Estación Espacial Internacional en pasar de horizonte a horizonte, lo que sería lo que da la órbita.
Porque la conexión, ¿cómo la habéis hecho?
Sí, hay dos tipos de conexiones. En este caso nosotros lo hemos hecho por teléfono. Hay otra modalidad que sería pues poniendo unas antenas, montando unas antenas y demás, pero nosotros hemos optado pues por Telebridge, que es una conexión telefónica.
Oye, Ramón, ¿y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo uno contacta con la Estación Espacial Internacional?
Bien, pues dentro de lo que es nuestra asociación Estudio 21 que tenemos dentro del propio instituto, pues uno de nuestros alumnos, que yo lo he nombrado antes, Alejandro, tenía pues este tipo de inquietudes de ciencia espacial y demás, y sugirió que lo podíamos hacer, y nada, pues nos pusimos manos a la obra, vía internet, vimos dónde había que cursar las solicitudes, y fuimos presentando proyectos año tras año, hasta que al final pues fuimos seleccionados.
Bueno, podéis considerados muy afortunados porque muy poquita gente ha conseguido hablar con alguien, con un astronauta que está en la Estación Espacial Internacional.
Sí, en concreto este año pues se van a seleccionar en lo que sería el año 2024 20 institutos máximo. ya 20 centros educativos, por lo tanto, pues sí, nos sentimos muy afortunados y además, pues especialmente afortunados por haber sido capaces de traer este tipo de actividades también a lo que sería el medio rural, a lo que es esta España vaciada, que, bueno, pues rara vez puede gozar de estas oportunidades.
Y que fíjate, hoy os habéis convertido en protagonistas por eso, porque habéis conseguido hablar con esta astronauta. De todo lo que os ha contado Ramón en esos 10 minutos de conversación, de conexión, ¿cuál es el titular con el que te quedarías para terminar ya?
Pues el titular. No sabría poner un titular de acuerdo a la conversación que hemos tenido. Todo ha sido muy interesante. Todo ha sido muy interesante, desde lo que las rutinas diarias que hacen, pues la comida, etcétera. Pues simplemente podría decir, la vida en el espacio no está tan lejos.
Se parece más de lo que podemos imaginar a la nuestra, lo que pasa que en un espacio muy reducido y sin poder salir, ¿no? Sin poder salir.
Sí.
Pues en Ramón Ramos, profesor de inglés del Instituto Pedro Simón Abril, en Alcaraz, en Albacete. Gracias, Ramón, por atendernos y, bueno, que disfrutéis de lo que habéis conseguido esta mañana, que ha sido, como decíamos, un lunes diferente y un lunes inolvidable. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros y feliz tarde.
Qué bueno hablar con alguien que está, fíjate, a 400 kilómetros de la Tierra en la Estación Espacial Internacional. Bueno, acabamos de pasar un fin de semana típicamente invernal, con lluvias, con viento, con frío, con mucha, mucha nieve. Tanta que los invitados de una boda se han quedado atrapados en el balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si te ha sorprendido a ti también la nieve o el granizo de este fin de semana. ¿Cómo te ha afectado? ¿Te has quedado alguna vez atrapado por una gran nevada? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas de nuevo. Bueno, Inma nos cuenta y nos habla desde Marbella y dice que siempre suele tener buena temperatura, claro, allí en la Costa del Sol.
Pensé que me ibas a decir que en Marbella había nevado y me iba a quedar, vamos, ojiplática.
Bueno, pudiera ocurrir, pero en este caso no. Bueno, el fin de semana nos cuenta Inma que se marcharon de viaje y sí que lo han notado.
Pues, claro, al ir este fin de semana a Granada, que teníamos una boda, hemos notado muchísimo el frío. Estuvimos paseando por las calles de Granada, que la gente es increíble, como allí están acostumbrados, pues hasta se sentaban en las terrazas a cenar. Y nosotros, pues nada, abrigadísimos hasta los dientes, bufanda, chaqueta, guantes, y bueno, la verdad que una experiencia diferente, pero el frío se te mete en los oídos y es tremendo.
Es que ha sido un fin de semana, Inma, de gorro, guantes, bufandas en Madrid. Ha hecho un frío que pelaba. Bueno, es que ha nevado un poquito también en Madrid,
sí,
capital.
Sí.
Cayó
sí,
granizo, sí. Entre granizo y nieve. No se sabía muy bien qué
una
era,
cosa
pero había
extraña,
pelotas por ahí importantes, ¿eh?
Sí, y si te pilla la carretera, imagínate. Mira, por ejemplo, Andrés es de Tenerife, pero dice que estuvo estudiando un año en Gijón y se acuerda bastante, como no, del puerto de Pajares.
¿Qué pasa? Que mi padre me daba dinero para pagar el peaje y yo me venía por Pajares, León, tardaba como una hora y media más, pero ese dinerillo me lo guardaba yo para usarlo después en Madrid. Bueno, el caso es que una vez avisé a mi padre que entonces no había móviles, que ya salía, como siempre hacía, y me pidió que me cerraron la carretera. Menos mal que había un área de servicio ahí, que estaba lleno de camiones. Y ahí me pararon la Guardia Civil y me dijo, no, tiene usted que pasar la noche aquí. Y yo, mi madre, ahora como se lo cuento a mi padre. Total, que me pasé una noche ahí muy divertida, porque nos pegamos jugando al fútbol con todos los camioneros.
Mira, no hay mal que por
vaya
no
experiencia, se quiere ahorrar el dinero del peaje, va por la carretera nacional, la nevada, le derivan al área del servicio y al final, mira, una noche inolvidable también.
Mira, esas pequeñas triquiñuelas. Bueno, Tony, que se fue de excursión al monte y debido al temporal, la vuelta en coche se le complicó bastante.
Pues me equivoqué de camino y tuve que rodear tres montañas y en vez de hacerme los 5,5 kilómetros que había entre mi casa y tal, pues me salió el tiro por la culata. Hice 25 kilómetros. Al final, o sea, salí de casa antes de comer. Me llevé la comida y todo para comer por el monte y tal, ¿no? Y llegué a casa a las 9 de la noche.
Fíjate,
pero si la llega a dejarse la cena en vez de comerse.
Totalmente, totalmente.
Bueno, y José Luis, que nos cuenta que le pilló la nevada, a este sí, este fin de semana.
Yo, a mí este sábado nos pilló en Villaconejos. Cayó una buena nevada que enseguida cuajó, pero nada, no tuvimos ningún problema a la hora de irnos hacia casa. Sí, hace muchos años, sí me pilló una, bueno, a mí y a unos amigos en Navacerrada. Habíamos ido de camping con un 600, tiendas de campaña, y tuvimos que bajar al pueblo a comprar unas cadenas, porque si no, no nos podíamos mover. pero ya te digo, hace muchos años.
Esto pasa, lo de las cadenas. Por eso siempre nos dicen que es recomendable tenerlas, aunque no las utilicemos nunca. Pero bueno, es que te cae una de estas, así una nevada, que no la ves venir y te encuentras que no te puedes mover
la
con el
coche. La cuestión de las cadenas es que están muy bien, ¿vale?
Pero luego hay que ponerlas. Exactamente. Luego hay que poner, pero no.
Si las sabes poner.
Pero ahora es más fácil, ¿no?
Pues mira,
no sé. Yo las llevo en el coche, como las tuviera que poner, no sé si sabría.
Pero vamos, no, yo lo que espero es que si me tiene que ocurrir que haya conexión a internet para ver un vídeo YouTube,
un tutorial
y ver cómo se ponen.
Sí, sí, en las autoescuelas deberían poner, enseñar a poner las cadenas porque tiene su aquel. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE?
Hablamos de cómo se dimite en España. Bueno, en España en general o no se dimite o se dimite poco, tarde y mal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, y a la política me remito, tenemos muchos ejemplos en este momento presente y también pasados. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta cuestión, a ver qué dicen los expertos. Es que entendemos esto de la dimisión de una manera distinta a otros países de nuestro entorno. Queremos saber cuáles son las causas de que aquí se dimita mal.
Hay un chiste, de hecho, que dicen que aquí en España dimitir, hay mucha gente que se piensa que es un nombre ruso, ¿no?
Pues en fin,
os escuchamos enseguida, Pilar, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando Romero. Come take it to the floor now.
Woo! Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
De que Xavi está deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que no me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada. No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha, aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este fin de semana he leído en ABC una columna de José F. Peláez, una columna muy lúcida. Dice Peláez que el sábado no es más que un agosto que llega cada 7 días, que viene a recordarnos que la vida sin obligaciones sería un infierno de chanclas, paellas multitudinarias y hombres bebiendo cerveza a morro. Mucho se habla de los domingueros, pero peor son los sabaderos. Dice Peláez que el domingo tiene al menos el puyazo de la realidad, la amenaza que nos acecha. Y llega el lunes, blanco y frío, y con él, dice Peláez, el silencio, la cola del pan y la tercera pérdida. La tercera pérdida, que es la pérdida más importante, la pérdida de la expectativa. El lunes se pierde la expectativa. Eso dice Peláez, pero mira que es lúcido todo el artículo. El final del artículo no es verdad. El lunes es verdad. Es blanco y frío, pero ni siquiera un lunes se pierde la expectativa. Ni siquiera el lunes mata la posibilidad remota de un cambio, de una novedad, de un golpe del destino que nos traiga lo que esperamos. ¿Te acuerdas? Hace solo 2 lunes estábamos hablando del batacazo del PSOE, el batacazo de Sánchez en las elecciones gallegas. Parece que ha pasado una eternidad, solo 2 lunes. Bueno, pues hubo unas elecciones en Galicia y el PSOE se pegó un batacazo, hace un siglo, sí. Luego vino lo de la coldosfera, hace solo 10 días de la primera noticia de la trama de las comisiones en la compra de mascarillas. Y este jueves expira el plazo para llegar a un acuerdo, para que Junts y el PSOE lleguen a un acuerdo sobre la ley de amnistía. ¿Va a sobrevivir Sánchez a la tormenta? ¿La legislatura va a ser corta? Pues depende de a quién se le pregunte. Los votantes del bloque de izquierdas estarán más inclinados a pensar que esta es una de las muchas tormentas que Sánchez ha tenido por delante y que de esta sale Sánchez. Es, por ejemplo, lo que piensa Yolanda Díaz, claro.
Que vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas.
Amnistía larga. Los votantes del bloque de derechas estarán inclinados a pensar lo contrario, que Puigdemont y la coldosfera van a acabar con Sánchez. Bueno, ¿cuáles son los datos? Luego cada uno pues cae un lado del otro, pero ¿los datos cuáles son? La coldosfera sigue produciendo nuevas revelaciones. Hoy hemos sabido que, según Hacienda, el rescate público de Air Europa fue el origen del caso Coldo, y que Begoña Gómez visitó 2 veces Air Europa. Begoña Gómez es la mujer de Sánchez. Visitó 2 veces Air Europa en secreto en plena negociación del rescate. Pero eso no significa, al menos todavía, que el caso Coldo sea el caso Sánchez. Hoy hemos sabido que el gobierno de Armengol pagó las mascarillas defectuosas de la trama después de que un miembro de ese gobierno dijese que las mascarillas eran defectuosas. El PP ha visto en esta novedad del sumario, la confirmación de que Armengol debe dimitir. Tellado.
El gobierno de Armengol se cayó y solo reclamó la estafa 3 años después, coincidiendo con el cambio de gobierno en las Islas Baleares.
El PSOE recuerda que Armengol no aparece en el sumario. Esther Peña.
La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación en la que se está trabajando en este caso.
Tampoco aparecía Ábalos en el sumario y se le pidió que entregara el acta. Pero Ábalos era el chivo expiatorio, es el chivo expiatorio, y de momento no va a haber más chivos expiatorios. Al PP le gustaría que el caso Coldo fuera el caso Sánchez, pero todavía no lo es. Ya lo veremos si en algún momento llega a ser el caso Coldo, el caso Sánchez. ¿Y la amnistía? Pues la amnistía va bien, dicen los del PSOE.
Me reafirmo, el Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara. No tenemos prevista hacer ninguna modificación.
Pues también Puigdemont ha dado señales de que la cosa va bien.
És clar que ve una etapa diferent i que ens havíem de preparar i que havíem de fer canvis.
Llega una etapa diferente, ha dicho este fin de semana. No se comprendería que Puigdemont no aceptara la amnistía, no se comprendería que no hubiera acuerdo. No parece que el fin de la legislatura esté cerca, a menos que dentro de unos meses haya una moción de censura y que Junts o el PNV cambie de bando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Villacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y los 6 cazadores españoles retenidos en Turquía desde hace un mes podrían salir del país esta tarde. Se fueron a Turquía en un viaje organizado para participar en varias jornadas cinegéticas. Sin embargo, en una de ellas fueron acusados de herir a un joven que pasaba por la zona, algo que desmienten los informes policiales. Uno de estos cazadores es Carlos y nos ha dejado su testimonio en Herrera en COPE.
Llevamos cazando muchos años y somos muy conocedores de esto y es absolutamente imposible que ocurriese ese accidente. Los disparos se entierran hacia el suelo, de arriba hacia abajo, es imposible, vamos. El informe médico no puede ni identificar que sea una herida de bala, inclusive.
Un mes han estado que a la espera de que se confirme el feliz desenlace para ellos ha sido un auténtico calvario.
Nuestra familia, imagínense la desesperación que tienen. Hijos pequeños, trabajos, bueno, imagínense lo que estamos viviendo. Varios pasos por los que hemos pasado que nos han dicho sí, sí, que ya esto se acaba, que ya luego, que ya mañana. Mañana la fianza la admiten, luego no la admiten, o sea, con unos desengaños totales hundiéndonos nosotros y hundiendo a la familia.
Y una de cada 10 adolescentes es controlada por su pareja. Es una práctica en la que es más frecuente que las chicas sean las víctimas, pero en la que ellas cada vez más vigilan los movimientos de ellos. Carmen Lavallén.
Algo más del 13% de las chicas de entre 14 y 17 años reportan comportamientos en los que su pareja limita sus relaciones sociales o le revisa el teléfono móvil frente al 7% de los chicos. Pese a ello, y según este estudio elaborado con más de 4.000 encuestas, cuando son ellas las que coaccionan a sus parejas, el grado de control es superior. Noemí Pereda es una de las autoras del informe.
Los modelos educativos que quizá hemos implementado en los últimos años han generado un gran rechazo hacia la violencia cometida por los varones, pero no han mostrado el mismo rechazo hacia la violencia cometida por las chicas, ¿no?
Abogan por educar en la toxicidad del control, que en el ámbito sentimental consideran que está ligado a la visión del amor romántico que vincula los celos con el afecto y que, según subrayan, sigue vigente.
Y el precio de la vivienda de segunda mano ha subido solo en febrero hasta un 10% con respecto al mismo mes del año pasado. La escasez de la oferta está impulsando este crecimiento, acercándose al máximo histórico. Susana Moneo.
Y es un encarecimiento generalizado. Con este repunte, el metro cuadrado supera los 2.000 euros de media. En comparativa mensual, con enero se ha incrementado hasta un 0,8% y se sitúa ya tan solo a un 2,8 por debajo del precio más alto registrado en junio de 2007. Se construye muy poco y esto hace que las viviendas de segunda mano sean el refugio de una demanda que está presionando el mercado. Según los expertos, la posibilidad de una relajación de los tipos de interés aviva todavía más y podría acelerar las subidas. Los analistas parecen estar de acuerdo en que este 2024 será un año de nuevos encarecimientos. Canarias lidera la subida mensual, seguida de la Comunidad de Madrid, Murcia, Baleares y Extremadura.
Y gran victoria del ciclista español Juan Ayuso en la Tirreno Adriático. Luis Munilla.
Primera etapa de la Tirreno Adriático, una contrarreloj de 10 kilómetros y exhibición de Juan Ayuso ante el ganador del Tour de Francia, Quique Iglesias.
En Lido di Camaiore, 11.46 en 10 kilómetros, es decir, 52,5 kilómetros por hora para Juan Ayuso, que ha ganado la etapa por delante del super especialista Filippo Ganna, que ha hecho un segundo más, 22 segundos ha sacado a Jonas Vingegaard y 38 a Enric Mas, que debutaba en esta temporada 24. Juan Ayuso consigue así la segunda victoria de la temporada. Es evidentemente el primer Lido de la Tirreno Adriático.
Se confirman las lesiones en el FC Barcelona. Pedri tiene lesión muscular en el recto femoral sin periodo de baja concreto, o por lo menos concretado por el club. De Jong, esguince de ligamento en el tobillo, esperan que sea solamente un mes de baja. En el Real Madrid van a recurrir la roja de Bellingham ante el Valencia, Y también es noticia que la selección de Marruecos ha convocado a Brahim, que todavía podría ser convocado por España. Ya hay convocatoria de la Real Sociedad para el partido de mañana ante el Paris Saint-Germain en la Champions, en la que no están el Ustondo ni Zakarian, si vuelve Barrenechea. Veremos si en condiciones de ser titular. Y en la Liga, hoy se cierra jornada a las 9 con el partido entre Osasuna y Alavés, con tiempo de juego para COPE Más.
Tiempo ya en la información, para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La tarde viene marcada por un frente que ya ha traído grandes cambios en el tiempo. Un frente que llega con intensidad y que vuelve a dejarnos lluvia y frío. Las temperaturas irán bajando poco a poco y los chubascos irán generalizados en todo Euskadi. En cuanto al tráfico, recordamos que la Guipúzcoa 3361 permanece cortada por el momento tras el desprendimiento producido este fin de semana en Hondarribia y todo apunta a que no se abrirá a la circulación hasta dentro de 2-3 meses. Dos familias continúan desalojadas y el ayuntamiento de la localidad pide prudencia y evitar pasar por la zona si no es necesario. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, es 4 de marzo. Y nos preguntamos hoy en la tarde si existe un manual de la buena dimisión.
Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo.
Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo.
Es tan grave como para que yo me vaya. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No me planteo dimitir. Vuelvo a repetir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos.
Entonces, ¿qué? ¿En España se dimite poco? ¿Tarde? ¿Mal? Si entendemos la dimisión de la misma manera que en otros países de nuestro entorno, ¿cómo crees que dimitimos los españoles? Bueno, muchos pensamos que es que aquí no se dimite, pero a partir de ahí, ¿cómo se dimite cuando se dimite? Bueno, enseguida entramos en materia, ¿eh? Y si realmente es que hay unas peculiaridades diferentes, no sé, si tienen que ver con el carácter, con lo que supone dimitir, o a quién entendemos por dimitir. Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes a esta hora aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal?
¿Tú coincides con esto? ¿Crees que se dimite de forma diferente y poco y muchas veces tarde y mal en España?
Parece que es muy difícil, ¿no? Yo creo además que había ese chiste, ¿no?, que se hacía dimitir, no es un hombre ruso, ¿no?
Es verdad.
Se puso muy de moda en la época de la nueva política. Lo que pasa es que luego ya hemos visto que eso pasó. Y por ejemplo, pues piensas en casos como Marlaska, que te dices, ¿qué tendría que hacer para dimitir? Y no se te ocurre, ¿no? Porque casi todo el ramillete que podríamos pensar en un ministro, pues está agotado.
Y
está,
ha sido
agotado,
reprobado varias veces, claro. Y, en fin.
Deportar menores, pues no te hace que te echen, por ejemplo, ¿no? Que sería la típica cosa que no parece que quede bien. Pero yo creo que como no conoces otros países, creo que aquí a veces tienes la sensación de que... puede parecer que en otros lugares se dimite y aquí es como que casi que te fuerzan tanto y después de un proceso tan, tan complicado que casi es como una especie de apuesta y que resulta muy... Como hay tan pocas, también hay menos incentivos para dimitir, porque parece lo que decía Ábalos, ¿no? Si dimito es que soy culpable, y otras veces en otros lugares parece que no es tan así. Pero claro, como tampoco conocemos otras culturas, igual en otros sitios dicen es más universal lo que pensamos.
Bueno, no sé, algunas de esas dimisiones de otros países llegan hasta aquí, ahora repasaremos alguna, pero lo que es verdad es que llevamos sobre todo unos cuantos días donde la palabra dimisión es sin duda una de las más escuchadas.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
La inocencia no vale de nada ante esta jauría. Y me voy porque estoy muy convencido de que necesitamos transparencia. Y ese es mi objetivo ahora.
Primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos.
Dejo todos mis cargos. Dejo
la política entendida como política de partido, entendida como política institucional.
Es decir, dimitir se dimite, no sé si tanto o no como en otros países. ¿Dimitimos también por las mismas razones que en otros lugares? Decías tú, no tenemos muchas referencias, pero por ejemplo, algunas noticias nos llegan. En Suecia, el ministro de Justicia dejó el cargo cuando se fugó de la cárcel uno de los fugitivos más peligrosos del país. O en Alemania, el ministro de Exteriores dimitió cuando su partido se pegó un batacazo en las elecciones, ¿no? Bueno, ¿a qué cuesta más renunciar al cargo? La sensación que